makija Sugsung uja, sugyugaya Runa kuna kaspaka kanakanch carajo Los medios le ponen ajo, sazón a la información Preparando puro racismo para toda la nación Que no cacha y macha alicha, malicha Yapacha, asacha, chinaya, nyukanchicha, takuna Y masach, midanga, boom, falla Estamos preparados para la batalla Maldad, crueldad, realidad, falsedad No detienen esta lucha por la libertad
Vaya, que la guerra está ya Estamos preparados para la batalla
Estamos entrando en un nuevo core animal
Pistoleros del imperio, vaya, que la guerra está ya. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio.
Nunca de rodillas, ese espíritu nos tiene que acompañar de nuestros taitas y mamás.
Unanga, runa cuna, tu
cuya. Escuchando Rick Chari, despierta.
Yakimari, Yakiman, Yakurkanchi, Shuk Yashina Kanchi, Shuk Yuyaya, Shuk Sumuya, Shuk Makiya, Urkumanda Samuskanchi, Misuyuyaita, Urmachis Pakati Shumi. Urgencia, milicia cultural, estrategia cosmopolítica, comunitaria originaria. Nuestra trinchera siempre será en la yacta. Quitémosle el poder a las sanguijuelas. 500 años en esta resistencia, en paro se quedó mi corazón. Por ver a mi pueblo como carne de cañón, boom, boom, boom.
Tema de Minga Artística, creado en aquel 2019 en el marco de las revueltas respuesta indígena en Ecuador. Ecuador.
Vaya, que la guerra está ya. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Vaya, que la guerra está ya. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio.
Escuchamos este Rick Chari para dar paso a nuestro invitado de hoy, a Lenin Santa Cruz. Buenas tardes, Lenin.
Hola, buenas tardes. Qué gusto estar acá.
Sí, escucharemos igual al final de, hasta el final este gran tema que hemos descubierto en, este, en el camino a este programa de radio. Lenin Santa Cruz viene de Quito. Nos encontramos hace unas semanas en alrededor de un podcast, ¿no? De una producción radiofónica. ¿Quieres explicar?
Sí, bueno, yo estaba visitando los colegas allá de la fundición y fue un bonito encuentro poder escucharles un poco en este encuentro de Radios Libres.
Sí.
Y bueno, pues el momento en que los escuchaba no pude dejar de como intentar hablar un poquito más pensando en la historia propia, ¿no? Con lo que nos atravesaba desde Ecuador.
Okay. Porque tú estás en Barcelona, estás de visita, estás en pleno viaje de estudios, vienes de la Universidad Central de Ecuador, de la Universidad de las Artes, ¿no?
De la Facultad de Artes, sí. Estoy haciendo una instancia de investigación. La universidad tuve el privilegio de obtener una beca de investigación, entonces vine un poco a hacer este ejercicio de dejarnos afectar de otras experiencias, especialmente por acá en Barcelona, en algunos contextos que tenemos en común, quizás con luchas sociales y educación popular.
De acuerdo. Y volviendo otra vez al tema con el que iniciábamos el programa, de una forma un poco accidental, como siempre. Rick Chari, despierta. Nosotros nos encontramos hace unos días para hablar un poco de cómo íbamos a conducir esta charla. Y me pareció muy bonito el momento en el que inicias este viaje, el tuyo personal y al mismo tiempo este encuentro radiofónico. Explícanos de nuevo, por favor.
Sí, es que cuando me presentas a Richard, no puedo evitar recordar el 2019 en Ecuador. Yo creo que hay que nombrarlo, hay que empezar a nombrarlo cada vez que podamos para sostener la memoria de procesos que paulatinamente están buscando ser invisibilizados. Yo creo que en distintas latitudes pasa exactamente lo mismo, pero fue muy interesante que antes de yo venir a Barcelona, tenía una primera intención de hacer empezar a trabajar en el 2020, luego la pandemia nos recolocó todo. Pero estuve hasta antes de viajar en el 2019 en pleno contexto del estallido social de octubre en Ecuador. Y claro, es precisamente ese estallido el que me ha recolocado también las preguntas que me estoy haciendo ahora en el trabajo que vine a hacer en investigación. Es decir, con tanta efervescencia social, con tanto proceso histórico del cual somos herederos, y ahora pensando también en la Mauta, que te decía, ¿no? Este ejercicio de cuando las comunidades indígenas dejan de ser aquellas comunidades que han sido representadas históricamente y son ahora ellas las que construyen su voz y construyen presencia pública y van a las ciudades a hacerse presente. ¿Qué nos queda a nosotros por hacer quienes estamos en las ciudades o quienes somos docentes, quienes estamos allí presentes en nuestros espacios más institucionales? O sea, ¿qué tenemos por aprender o por interpelar a nuestro propio proceso o trabajo, ¿no? Entonces eso fue como, o ha sido como algo que ha, tanto no solo generación de estudiantes que vivieron el proceso, sino a quienes nos interesamos por dejarnos interpelar por este momento, que fue nuevamente asistir a un levantamiento que no había pasado hace bastante tiempo en Ecuador.
Hablaba de revuelta, pero podría haber sido, si no hubiera llegado la pandemia, quizás un proceso revolucionario bien interesante.
Sí, bueno, es muy complejo, ¿no? Pero yo creo que es precisamente la pandemia es la que dio todas las posibilidades para desmantelar mucho de lo que se pudo haber generado. Uh-huh. Y fue realmente un problema. Había toda una disputa política y social en Ecuador. Creo que quizás el tiempo no nos la daría para nombrarlo, pero es un si lo pensáramos no en lo inmediato, sino en la larga data de la lucha política y social, diríamos que es una reivindicación histórica. Uh-huh. Y no solamente desde el movimiento indígena, pero sí en lo que sucedió en el levantamiento de octubre, en el 2018, en las revueltas de octubre...
2019.
Uh-huh. Había un gesto que fue interesante, que es la ciudad, la que se empieza también a organizar, las universidades, hay la presencia indígena en la ciudad también demandó de la ciudad un ejercicio de cuidado, es decir, las comunidades... indígenas llegaron a la ciudad con niños con necesidad de espacio, techo o comida, y entonces son las universidades las que se organizan, son grupos culturales los que se organizan, son los barrios los que se organizan y empiezan a responder inmediatamente y de modo autónomo al deseo de hacer algo. Entonces, ese gesto que conversábamos el otro día, ¿no? Es un gesto que nos deja notar que no es la precariedad la que nos moviliza, sino es un sentido de, sin romantizarlo, pero hay un sentido de vínculo, de encuentro, de reconocimiento que todavía está presente en la ciudad de Quito y en muchas ciudades del país, en realidad. Y fue movilizador notar que no se ha perdido, porque en realidad el neoliberalismo cada vez nos coloca y nos ha colocado, y los últimos gobiernos que cada vez se van volviendo extrema la derecha en Ecuador, vas notando como hay un conjunto de estrategias que van desmovilizando, pero también van rompiendo esta capacidad de responder a la al afecto político, diría yo, frente a los otros, y al afecto político colectivo, que me lo acabo de inventar, pero me suena, le da mucho sentido porque es, va por ahí. O sea, sí está, sí viene de adentro, viene muy de del deseo de contribuir, pero es un deseo que está basado en una empatía política. Y es porque los otros están luchando, nosotros limpiamos los baños, arreglamos los espacios, damos comida. O sea, porque hay una disputa que a la que podemos contribuir.
En la charla del otro día mencionabas cómo la universidad, ¿no? Que ya lo acabas de decir, cómo se organizó también para generar esos espacios de cuidado en el momento de este levantamiento popular. Y también como eso, también lo acabas de mencionar, ha atravesado toda tu experiencia como docente en el mundo del arte, y también te ha llevado a reflexionar sobre tu trabajo actual, que nos vas a hablar de esto.
Sí, es que todo tiene que ver. Lo loco es que creeríamos que no tiene que ver y todo tiene que ver.
Sí.
Y precisamente ese es el juego de la educación desmovilizadora, ¿no? Que es cuando decimos, bueno, lo social, estallido social, el mundo de lo político no tiene que ver con el mundo del arte, lo cual obviamente todos sabemos que no, pero en el fondo, en la práctica, en la pedagogía, lo desvinculamos.
En la pedagogía occidental del arte, tal como la conocemos, que es bastante individualista, siempre.
Sí. Y que apuntamos, ¿no?, a esta construcción de modelos o de artistas genios, creativos, individuales, o como este ideal también que queremos configurar, y me incluyo, ¿no?, como docentes encargados de formar gente y adoctrinando gente para que luego intentes ser artista, ¿no?, hacerte artista. Y también hay un gesto muy muy fuerte de trabajar. Nosotros, la Universidad Central, es un espacio que valoro mucho porque es la primera universidad pública del Ecuador. Tiene una larga historia, conflictiva también, pero es una universidad que se ha caracterizado por ser la universidad que recibe a las clases populares en el país. Y precisamente ese reflexionar sobre los grupos con los que trabajamos y la pedagogía y el horizonte de sentido que generamos cuando hablamos de hacernos artistas, hacer artistas, me parece como muy desvinculado de nuestra propia realidad, ¿no? Es este gesto de desvincular a gente que viene de procesos colectivos o de espacios populares para luego imaginarnos y procesos de arte que nunca van a llegar, por cierto, ¿no? En realidad, ser artista es un conjunto de muchos elementos de un campo y que requieren de también muchos circuitos, es decir, hay todo un gesto ahí.
Elitista siempre.
Exactamente, que implica vincularte a todo un proceso. Pero también podríamos descentrar todo este gesto y volver a pensar la creatividad como un ejercicio colectivo, y podríamos descentrar estos gestos del conocimiento como algo particular del artista genio creativo, los y las artistas genios creativos, y volver a pensar en el conocimiento como algo colectivo y la creatividad como algo colectivo. Es decir, es posible. O sea, no, efectivamente nos han despojado de esa reflexión. Y cuando entonces, paulatinamente o por distintos momentos, nos golpea la cara el movimiento indígena volviendo a tomarse la ciudad, volviendo a colocar reivindicaciones sobre la mesa, entonces entendemos que algo que no estamos entendiendo. Y sí, yo quisiera pensar que todo eso que sucede en la calle tiene que ver con la pedagogía del arte.
Ese, digamos, que ha sido un punto de inflexión en tu trayectoria como docente y en tu relación con el arte. Estás llegando a Barcelona para hacerte un doctorado, ¿no?
Sí, yo entiendo que el gesto es un poco extraño, ¿no? La academia de por sí tiene eso de, bueno, sí. Si no estás en un doctorado no puedes dar clase en la academia, pero ¿cómo puedes jugarte el propio lugar de la academia, ¿no?
Es importante, hay que instrumentalizar
sí. ¿Hasta dónde podemos jalar ahí un debate y un discurso, ¿no?
Las herramientas del amo.
Claro, pero sí.
Para cambiarlas.
Sí, el... Es eso, es el... Es esta pregunta de que no la he hecho solo, por cierto, y está bueno también colocarlo también sobre la mesa, ¿no? Es algo a lo que yo llego, así como yo interpelo por el gesto de empezar a imaginarnos otro tipo de pedagogía, nosotros que estamos formando gente, también no puedo asumir que las ideas me vienen solo. Y ha sido un ejercicio colectivo, o sea, el juntarme con gente, y creo que los puedo nombrar, a colectivos como las Mujeres Populares y Diversas, que son colectivos de mujeres feministas, pero que han tratado de situar su propio proceso en espacios populares y por eso se han nombrado de tal modo, colectivos de docentes, colectivos de colegas cercanos. He trabajado en la red Otra Hoja de Ruta para la Educación del Arte también. Entonces, tengo preguntas compartidas en realidad. No son preguntas que vienen solo, no son mías únicamente, sino que lo que intento hacer es darle un lugar a las preguntas que he compartido con alguna gente en el lugar donde estoy trabajando. Creo que eso podría ser. Y sí, la pregunta atraviesa como la idea de, quizás inicialmente podríamos decir, quizás pensando incluso en lo que alguna vez escuché de Marina García, que decía, no preguntemos qué educación podemos hacer, sino qué tipo de educación queremos, pensando justo en el contexto desde el cual estoy trabajando, me interesa pensar, okay, entonces podemos imaginarnos este gesto de qué tipo de educación queremos en la educación artística. Pero también ir un poco más atrás y hacernos la pregunta sobre por qué hablamos de educación en una facultad donde formamos, entre comillas, artistas, ¿no? Porque hay escuelas de educación y de pedagogía de arte para la infancia, o sea, existen las escuelas pedagógicas, en concreto en Ecuador también. Entonces, la existencia de esas escuelas o de estos espacios de formación podría entonces de alguna manera justificar el hecho de que ya no tienes que trabajar desde un enfoque pedagógico. Y ahí la pregunta de la pertinencia. Entonces, ¿por qué tendríamos que seguir hablando de educación? Obviamente tendríamos que también complejizar qué tipo de educación queremos hablar, pero también, ¿por qué vamos a hablar de educación en una facultad donde formamos artistas?
Y ahí estabas, me dijiste que trabajabas sobre cómo decolonizar los currículos.
Sí, problemita. Sí, y claro,
no quiero decir que ahí podría, ahí entra la necesidad de hablar de educación en una universidad cuando realmente los currículos siguen perviviendo o perpetuando, ¿no?, modelos obsoletos en un mundo que queremos otro.
Sí, un mundo que nos está comiendo, ¿no?, y que se nos viene encima y que queremos cambiar y sí, el ejercicio es ese, ¿no? Esa pregunta interpela la idea de qué tan posible es descolonizar nuestro propio currículo. Eso quiere decir efectivamente también que el currículo está colonizado y que quienes trabajamos en ese proceso curricular lo ejercemos y lo diseminamos, ¿no? Es un gesto perverso, porque en el fondo cuando te decía, no somos peregrinos de lo obvio también, como decía Freire, es decir, sabemos todos que en el fondo no todos los estudiantes van a ser artistas. Estoy seguro que pasa acá también en Barcelona. Uh-huh. Hay un acuerdo docente donde decimos, okay, no todos seremos artistas, algunos lo lograrán, otros no, y entonces claro, la educación se convierte en el tamiz, ¿no? La educación artística es el tamiz para diferenciar artistas de los no, los que nos quedan que serán gestores, pero es como este tamiz que nos va colocando en un lugar muy despolitizado de lo que creeríamos que es educación, y el arte en sí mismo también. Entonces, ese tipo de gestos, que son los gestos coloniales, que tenemos incorporados también, obligan a pensar el currículo desde una mirada de colonial, ¿no? Nuestro propio colonialismo interno, estoy hablando también, ¿no? También es muy bonito que hayas colocado al principio esta canción de Richard E., porque nosotros en la ciudad, en Ecuador, también estamos atravesados por una fuerte presencia de comunidades indígenas y afrodescendientes, por la otredad, pero no hemos respondido a ella. Tenemos mucho por hacer aún, los movimientos indígenas lo han mostrado históricamente, pero son las élites, son quienes están en los espacios de poder, quienes estamos en espacios de formación, que no hemos respondido a esa efervescencia social, a esa demanda incluso de transformación. Entonces, creo que por ahí está. El descolonizar el currículo tendría que ver también con repensar el modo en que nosotros hemos sido formados.
Repensar el modo y luego también el acceso, la pregunta, acceso de las... de personas que vienen de estas comunidades indígenas a espacios de formación como bueno los tradicionales, ¿no? Supongo que también implica una relectura de todo, en el sentido de bueno, y no es solo cuando llegó el levantamiento a las ciudades, sino que ya de base la sociedad se tiene que estar entremezclando o no. Sí. Es mi pregunta, no sé cómo es en Ecuador, si existe un clasismo, también un racismo muy fuerte. Como...
Sí, yo creería que a veces es muy evidente y a veces está tan invisibilizado en la vida cotidiana que no lo notamos. Pero yo creería que lo puedes notar mucho totalmente en el lenguaje, en el uso del lenguaje, ¿no? El modo despectivo en el que a veces... palabras en quichua son usadas en la vida cotidiana y que están incorporadas en el lenguaje. Y sí, esta idea más que de integración multicultural que evita pensar en el conflicto del encuentro con los otros, creería que la apuesta es precisamente el encuentro que no despolitice el lugar del otro. Entonces, claro, volviendo a este ejercicio de imaginarnos otra educación artística, el gesto también tiene que ver con la concepción de la estética, ¿no? Y del arte en sí mismo, ¿no? ¿Qué pasa cuando gente de comunidades otras llega a las universidades de arte y qué pasa cuando hay una forma de percibir el arte indígena como folclore o las manifestaciones de los pueblos y nacionalidades como folclore? Sí. Y que entonces ahí podemos ir hilando fino cada vez más, ¿no? Pero ahí hay todo un gesto colonial también de cómo logras diferenciar y cómo terminamos nosotros inculcando a nuestros estudiantes una forma de ver. Entonces, el problema no está en que entren más comunidades indígenas o afrodescendientes a las universidades de arte y empiecen a hacer arte. El problema está en cómo esas comunidades interpelan el canon e interpelan la forma en que concebimos el arte y la estética o la noción de creatividades que hablábamos hace poco. Entonces es ese conflicto el que deberíamos asumir.
Un ejercicio de reconocimiento, ¿no?
Sí, sí, sí.
Reconocimiento propio y mutuo, ¿no? Sobre todo de las clases más pudientes o elitistas frente a esta otra, ¿no? Estos otros saberes y... otros saberes que han sido suprimidos de la norma.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es como todo el potencial creativo y que tiene, para no decir productivo, ¿no? Todo el potencial creativo que tiene el encuentro intercultural. Pero creo que para llegar a eso, y es un poco lo que a mí me interesa trabajar, nos hace falta quizás analizar cómo hemos hecho las cosas, desde qué lugares hemos nombrado el mundo, desde dónde asimilamos la forma de percibir el arte, el otro, la otredad, la cultura popular. Y por eso me interesa primero hacer una especie de revisión panorámica de nuestras pedagogías del arte, en cómo se han aplicado los currículos en la Facultad de Artes, con qué intenciones, con qué deseos. Para ir pensando cuál ha sido este lugar tanto de la educación como de la otredad, del artista, o sea, qué pulsiones han empujado los reformas que nos han atravesado, pero al mismo tiempo ponerla siempre en constante debate o irla interpelando cada reforma curricular con lo que pasa en la vida cotidiana, ¿no? En la vida real, en lo que pasa en la calle, o sea, como es un relato en el fondo que intenta mostrar la ausencia perdón, la contradicción, pero es eso, la constante presencia de las ausencias en la academia, ¿no? De estas comunidades que están, o esta efervescencia social, o lo que sucede en las ciudades, en las plazas, no sé, como todos los procesos sociales que nos interpelan, y cómo el currículo a veces no logra responder, porque efectivamente el currículo norma. Entonces, ¿qué significaría descolonizar el currículo? No implica ahora, creería yo, colocar un nuevo currículo que ahora ponga una nueva norma.
Eso es un proceso, ¿no?
Ajá.
Nuevo proceso de
sí, es
entender
un debate,
el mundo.
Exactamente. Es entrar en debate, es disputarnos este pasado, empezar a entenderlo desde donde hemos trabajado y empezar a disputarnos la forma en que entendemos el mundo y negociamos estos lugares de poder. Yo creo que va por ahí, porque, claro, también sí tiene que ver con procesos de inclusión, con colocar otro tipo de debates. Es verdad que sí, la reforma curricular nos permitiría cambiar ciertas agendas y colocar nuevas agendas, pero creo que no existe un currículo que adapte una transformación. Es un proceso otro, es un proceso más bien de lo cotidiano, el incómodo proceso de trabajar en la vida cotidiana sobre nuestro propio modo de trabajar, nuestras formas de hacer, nuestras formas de concebir.
Que debería ser un proceso aplicable a todos los espacios, digamos, a todo el mundo, en todas las comunidades, en todos los territorios, porque nada está establecido como algún imperio, se pensó, ¿no?
Sí, es como hacer... Y creo que lo había pescado en la mañana. Estaba pensando justo en esto de hacemos conocimientos situados, pero también lo hacemos pensando en que esta historia se va, este conocimiento, esta situación se va transformando. Entonces, por esa misma razón hacemos conocimientos situados, porque no estamos hechos ni predeterminados, sino que nos situamos en un momento específico para cambiar la situación.
Alguien dice que para empezar a hacer a crear nuevos relatos hay que también digamos prestar atención a cosas nuevas o referenciar nuevas voces, o no nuevas, igual viejas, pero que nunca han sido oídas. No sé si en ese proceso tú también estás encontrándote con toda una herencia cultural que ha sido suprimida o que ha sido ocultada, ¿no? Que estáis nombrando ya, no lo sé si...
Sí, justo me gustó mucho el giro que le dice a la propia pregunta, ¿no? Porque quizás, lo decías al principio, qué cosas nuevas... pero dices que ya tenías, entonces como no, quizás no es la novedad necesariamente, qué es lo que nos había pasado los últimos años, los últimos, qué sé si es un proceso mucho más global, ¿no? Los últimos 20 años hay un interés muy concreto por la educación en el arte, por la educación artística. Sí tiene que ver con las reformas, con el neoliberalismo, con el plan Bolonia que nos atravesó a todos, con muchos procesos del capitalismo que compartimos ya. Entonces, sí, efectivamente hay un interés por la educación del arte, por la creatividad, por la gestión, por todo esta idea de la precarización del conocimiento, ¿no? Y de la creatividad. Eso lo compartimos, efectivamente. Y la novedad de nuevas reformas, de procesos, este interés trajo al Ecuador también paulatinamente, no sé, proyectos colectivos, gente que ha trabajado de modo muy interesante la educación del arte, cosas que no habíamos trabajado previamente, pero que creo que nos faltaba este gesto de empezar a indagar qué trayectorias propias podríamos recuperar. Y sí, por un lado a mí me interesa, quizás son como... Es un proceso tan complejo el del mundo indígena, del mundo afrodescendiente. No me alcanzaría una tesis para trabajarlo en específico. Me interesa quizás partir primero de esto, de desde dónde esta la universidad a la que pertenezco ha estado imaginándose su propia forma de trabajar la otredad, la pedagogía, y también pensar en las herencias iniciales de las cuales somos herederos, que es precisamente de las de educación popular, que en cierta medida en nuestros contextos inicialmente han incorporado mucho de los valores del mundo indígena y afrodescendiente. Ahí hay una potencia enorme que especialmente hasta los años 70 y quizás hasta los 80 estaba muy presente, ¿no? El trabajo en los barrios, en sectores populares, en sectores rurales, había todo un proceso que se estaba gestando en los barrios, que se sostenía de espacios de pensamiento y artistas vinculados, gente interesada en construir otras formas de aprender y de hacer en esos espacios. Y también sin romantizar, ¿no? También pensar en que muchos de esos procesos interpelaban la propia forma. A todos les había sucedido lo mismo, a todos los, a la gente que ha ido entrevistando. Entendemos que el gesto de ir a los barrios y de encontrarte con sectores populares, trabajar desde la educación popular, te pone en la crisis de sentir que no aprendiste nada en la universidad o que la universidad no te preparó para conversar con el otro desde un lugar legítimo, por ejemplo, que sería en una posibilidad de construir conocimientos equitativos, ¿sí? sin la necesidad de ir a extraer algo del otro y colocarlo en un lugar de representación únicamente, ¿no? Y entonces, cuando mucha de la gente que he estado entrevistando se pregunta sobre su formación, piensan que su formación, claro que coloca preguntas. Yo no estoy negando la academia, yo defiendo más que la academia, la universidad, y la universidad pública la defiendo totalmente, es necesaria, especialmente en contextos como el ecuatoriano. Defender lo público y defender la educación es necesario, y eso sí sería bueno recalcarlo, porque no creería que es un gesto que habría que tomarlo a la ligera. Pero sí, qué tipo de educación podemos construir, ¿no? Y bueno, precisamente en este gesto de que el tipo de educación que estamos haciendo no nos da las herramientas para hacernos las preguntas necesarias o encontrarnos con este otro, pues entiendo que estamos haciendo algo mal, porque el gesto no es decir, bueno, afuera sales de la universidad y te encuentras con otra cosa porque el mundo se moviliza, es que el problema es otro, ¿no? ¿Cómo traemos estas preguntas a los espacios de formación y nos logramos hacer cargo de ellas?
Vamos a, bueno, para los que habéis llegado ahora, estamos hablando con Lenin Santa Cruz de otras formas de hacer pedagogía, de cómo descolonizar los currículos, hablando también, contextualizando esta charla en el lugar de donde viene Lenin, que es Quito, Ecuador, y en un contexto del trabajo en la Universidad de las Artes de la
Universidad Central.
En la Facultad de Artes, perdón.
Es que sí hay una Universidad de las Artes, por eso.
Vale. Uno de las, no, la primera Universidad Popular de Quito.
Sí, pública, sí.
Estáis escuchando Cor Animal. Cor Animal es el espacio para todas las especies de Contrabanda FM, emitiendo los sábados de 4 a 5 de la tarde en directo, cuando se puede. Se escucha en repetición los miércoles a las 0 horas y los viernes a las 10 y media. Espacios amigos como Radio Almaina nos reemiten los viernes de 5 a 6 de la tarde desde el 88.5 de la FM de Granada. Gracias, Radio Almaina, si es que todavía nos escucháis, por lo poco que emito. Bien, ¿quieres escuchar? Bueno, hablando, escucha. ¿Música?
Ay, sí, pongamos una para que la gente no se nos escape, ¿no?
¿Pero cuál?
Ay, no sé.
¿Tu rock o...?
Yo creo que podríamos... Estaría bonito empezar con esta canción de Río Mirá, pero me encantaría que logramos colocarla desde esta parte que te comentaba de...
Vale.
El minuto
4, ¿no?
4:45 quizás lo puedes colocar. Espero que sea ese.
Sí, 4:45, 4:50.
Ajá. Y claro, es un grupo conformado por digámoslo así, interesado por el trabajo de la música afrodescendiente del Pacífico Colombo ecuatoriano, uh-huh. integrado por ecuatorianos y colombianos. Y esta uh-huh. canción, donde vamos a escuchar a Benjamín Vanegas, que es un cantautor ecuatoriano, me gusta mucho, no la voy a spoilear, uh-huh. sería, pero hay que ponerle muchísima atención al relato.
Hígado de tamborero, ¿cómo es que nadie hierro mata con brujería se muera?
Sí, no, sí, acabarlo con brujería. Pero me encanta la parte en la que Benjamín dice toda la tradición oral que se cayó de la boca, ¿no? Está la metáfora, el trabajo sobre la palabra, sobre el tiempo. ¿Cómo existe una riqueza que solamente con esta canción o con ese fragmento podríamos construir toda una metáfora de aprendizaje que ya existe? Y nuevamente lo digo porque sí me interesa dejarlo sobre la mesa, y sin esencializar el mundo indígena y sin esencializar el mundo afrodescendiente ni las clases populares, es un gesto de cómo ya existe una capacidad
de pervivencia
y de creatividad. Gracias. Es esta posibilidad que ya está dada de hacerse la propia historia, de hacerse la vida, de producir el camino y de hacer de ese camino algo más, ¿no? Y está presente. Es decir, Por eso es la preocupación de, a ver, tenemos que dar un giro a la forma en que concebimos el arte y la estética, porque es que eso ya existe en las comunidades, en los grupos, en las clases populares, ¿no? En las fiestas existe una estética concreta, hay una celebración ahí, hay una... Pensamos, ¿qué pasaría si dejamos de pensar en arte como un objeto? Que lo decimos mucho, pero en realidad en la práctica seguimos enseñando desde los mismos lugares, ¿no? Pero dejar de pensar el arte como un objeto y más bien como un conjunto de conocimientos o de formas de hacer que rompen el orden cotidiano, ¿no? Que generan una forma de transgredir ese orden a través de los sentidos. Entonces, claro, una fiesta puede ser una ruptura del orden cotidiano, una conversación puede ser una forma poética, como lo está haciendo Benjamín, ¿no? Un conjunto de palabras puede ser una ruptura del orden cotidiano que nos pone nos coloca desde lo sensible en un lugar político distinto. Entonces creo que por ahí el problema es no es la inexistencia de referentes, sino es la más que incapacidad. Tenemos que desarrollar o de fortalecer esta capacidad de observar, de ver y de escuchar, que por cierto lo estábamos hablando hace poco, ¿no? Y que ya tiene que ver con el ejercicio concreto de lo pedagógico, ¿no? Y no sé si llegue a eso, me interesaría, pero ya son los deseos, ¿no? Creo que ya es un ejercicio concreto, es ver cómo hemos sido formados. Me gustaría mucho entender y reflexionar sobre de qué escuela venimos, de qué escuelas nos habitan, ¿no? A quienes hemos sido graduados en la universidad en la que estoy, en la Facultad de Artes, de qué procesos venimos, de qué paradigmas del arte también venimos. Pero también, en la medida de lo posible, no construir un método, porque el método es justamente el orden nuevamente, ¿no? Pero sí imaginarnos estos momentos situados que generen nuevas situaciones, poder entender el mundo a través de una pedagogía de lo concreto. Es que la pedagogía es el lugar más político que puede haber, que es cómo hacemos entonces, ¿no? Y a mí me parece que existen muchos modos de hacer que nos pueden vincular a este ejercicio de repensar nuestra práctica y que, bueno, que están desde la construcción de palabra, la oralidad, la resignificación, la conversa y la escucha atenta, las afectaciones recíprocas.
Sí, te voy a poner, sí. Tienes que conocer a unos amigos colombianos que trabajan con el tema.
Me encantaría.
Sí. Incluso esta noche ya te lo explico más tarde.
Ah, me encantaría.
No, te hablo que queríamos hablar de la oralidad, ya lo has comentado, pero pienso que todo esta forma de entender el mundo o de leerlo, porque lo leemos, lo pasamos por nuestras cabezas más que por nuestros sentidos, siempre exige mucho de, ¿no? de estar dentro de materializado en forma de algo, estar recogido en algo, estar preparado para ser transmitido por los canales elitistas de los que has hablado, que digamos podrían ser otros canales, esto es un canal para transmitir. No sé, ¿cómo te imaginas, ¿no? El rol del educador en esta transmisión de conocimiento que ha sido como que ha quedado en el plano de lo privado, en el plano de lo personal, de lo no canonizado. ¿Crees que en el momento en el que igual se hiciera el salto a ese mundo privilegiado sería instrumentalizado también o no sé? Es una cuestioncita.
Va, sí, es una pregunta compleja. No sé si lo logre, pero resolver o pensar, pero creería que es como un... O sea, por un lado, lo decía una colega, Ana Carrillo, ella sí de la Universidad de las Artes, comentaba un día, cuando pensamos en la docencia hay que pensar en los lugares de privilegio. ¿Qué significa tener el privilegio de la palabra, del espacio, incluso de tu propia posición social que te permite y la incluso la legitimidad que tiene tu palabra ya por encarnar el rol del docente, ¿no? Y muchos otros que podríamos ir nombrando, ¿no? Entonces, significa entonces, si lo ponemos en esos términos, pensar este lugar de privilegio como empieza no a ser trabajado desde la culpa, pero sí desde la responsabilidad que implica ocupar ese lugar. Pero también es el entrar en la capacidad de negociar ese lugar y ese poder frente a los otros, ¿no? Que creo que es justo donde, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Es justo el lugar donde todo el discurso se nos cae, donde toda la investigación se cae, donde el doctorado ya no sirve, porque es ahí donde negociamos lo cotidiano, lo concreto, y ahí se pone en evidencia quién lleva el poder y quién lo suelta, ¿no? Entonces, creo que, porque alguna vez lo pensábamos con los colegas de la fundición, ¿no? ¿Cómo aprendes a hablar con el otro sin esta especie de, con esta curiosidad auténtica, ¿no? Y con esta capacidad
sin
de
autoridad.
Construir. Ajá. Entonces, eso no es algo que se aprende del todo. Podrías aprenderlo de manual, podrías tener unas premisas, pero en realidad es un ejercicio de ir repensando cómo tú mismo estás trabajando tus propias ideas frente al otro, qué tanto tú aportas y permites que el otro te aporte a ti, qué tanto escuchas y eres escuchado. Pero eso solo se puede enseñar si logras tú incorporar como docente ese ejercicio. Yo digo, ahí se nos caen todo, me incluyo, o sea, entramos en el contexto de en el proceso de la contradicción, ¿no? Y es un poco ese ejercicio que podría ser el de partida, ¿no? Es evitar la contradicción, o sea, porque no se trata de una norma moral, sino es un ejercicio político de entender que somos seres humanos contradictorios, que buscamos cambiar una práctica y que por lo tanto vamos a ir hacia adelante dos pasos y quizás tres hacia atrás, pero estar en esa capacidad, empezar a desarrollar esa capacidad de ponernos en el ejercicio de hacer evidente la contradicción, creo que por un lado es un muy buen gesto para empezar a dejar notar la contradicción que es en sí mismo en la academia, ¿no? Y dejar de jugar a que no lo es, porque sí lo es. Y la contradicción que existe en las aulas y la contradicción. Es como la propia estructura tiene un problema y quizás empezar a trabajarla en lo cotidiano desde ahí, desde esos lugares donde negociamos el poder, la palabra, la escucha, la posibilidad de hacernos corresponsables. Creo que luego el gesto de un estudiante que aprende de ese modo, trabaja de ese modo y va al encuentro en las comunidades, lo tiene ya, lo va incorporando, lo va practicando, aunque no es un modelo, no es un método, se va haciendo en el andar, ¿no? Pero creo que ahí hay una posición que ya se va haciendo evidente.
¿Experiencias concretas que hayas puesto en marcha? ¿Quieres explicar alguna?
Creo que quizás un par podría ser. Algún momento hicimos en aula, me ha interesado mucho intentar el colocarnos en crisis. Al final, colocarme en crisis también ha significado la contradicción que te decía. Por eso decía, hablo de la contradicción por mis propias clases. Ya no sé si es por clases, por otras experiencias, sino por las propias, ¿no? Pero con el Museo Universitario, de allá mismo, de la misma universidad, desarrollamos un proyecto que se llama Aula Abierta. Y en este proyecto de Aula Abierta, lo que hicimos fue tener las clases, es una clase de mediación artística. Entonces, el ejercicio clásico hubiese sido, el museo arma una exposición y nosotras y nosotros vamos a la exposición, conocemos el guión de la exposición e intentamos trabajar algo de conocimiento con eso. Quisimos trabajar al revés y cambiamos las aulas por asistir al museo antes de que empiecen a montar la exposición, sentarnos en el suelo, empezar a habitar el espacio. Entonces empezamos a hacer un ejercicio de la caminata, la experiencia y la escucha de bajar de la clase, o sea, salir de una clase y empezar a hacer como un poco evidente el gesto de salir del aula y estar en el piso, de caminar. Y mientras hacíamos este gesto de caminar siempre, ¿no? Nos encontrábamos en el aula y después bajábamos, porque está un poco lejos el museo, ¿no? Bajamos al espacio del museo, íbamos leyendo algo en silencio, pero leíamos un fragmento de algo que luego lo discutíamos apenas llegábamos al museo. Entonces, los fragmentos eran, por ejemplo, este Habitar del Mundo de Rodolfo Kusch, un filósofo argentino, que relata la capacidad de un ser humano de contemplar, uno de tantos posibles, ¿no? Pero digo, relatándolo así, como la capacidad de contemplar un árbol. ¿Qué puedes aprender de contemplar un árbol? ¿Y qué significa, qué necesitas para contemplar un árbol y aprender de él algo, ¿no? Entonces, u otro que eran los textos de Silvia Rivera, ¿no? Un par de textos que nos pongan en un lugar distinto. Pero son como más que experiencias concretas, son preguntas textos que nos ayuden a hacernos preguntas sobre cómo observar esta realidad que se va construyendo, porque mientras íbamos llegando al museo se iba armando una exposición y entonces ibas entendiendo cómo ese mundo se va construyendo, el de la exposición, y las decisiones que se van tomando, ¿no? Y mientras iban tomando las decisiones en el museo, íbamos preguntándonos y preguntándole a los museógrafos qué tanto podemos incidir en esas decisiones. Entonces fue interesante el gesto. También había una apertura del museo bastante buena, pero al final los mismos estudiantes decidieron trabajar en la exposición, pero sentían que la exposición no respondía a lo que deseaban hacer y decidieron salir de la exposición e intentar hacerse las mismas preguntas. Era una exposición súper interesante, se llamaba, igual está colgada en la web de la universidad, Voces y Bullas de la UCE, y era la historia de la lucha social en la universidad. Y los estudiantes se propusieron buscar estos mismos textos e historias de las que se narraban en las paredes del museo, en lo concreto, en la universidad, en el caminar, en el deambular, entrevistar gente y preguntarle dónde vivió tal persona, dónde está. Entonces, fue interesante porque se convirtió en un ejercicio de una caminata para entender la historia una historia mediada, a través de micro relatos, ¿no? Me gustó muchísimo porque fue muy autónomo, no es nada quizás novedoso, pero entre ese ejercicio había un edificio abandonado en la universidad, aún está abandonado, que era la antigua residencia universitaria. Entonces hubo una organización de los mismos estudiantes para lograr que abran la residencia y buscar material desde papeles en el suelo, cartas de amor, no sé, que habían todavía botadas en la residencia. Y con ese material hicieron una especie de...
instalación.
No, hicieron material con serigrafía, pero no para hacer una instalación. Eso me gustó mucho, que fue básicamente armar material para hacer unas cometas, porque el techo es uno de los edificios más altos, había mucho viento y era como, había un deseo también de decir, mira, qué bonito sería volar unas cometas, pero le dieron una vuelta, había todo un gesto poético ahí. Entonces con el material arman otro material para hacer cometas e invitaron a estudiantes, profesores a un gran taller de hacer cometas, pero ya el mismo material te obligaba a conversar, ¿no? Como una carta de amor de los años 80, no sé, una carta que nunca se abrió, por ahí una copia del manifiesto comunista, de no sé, cosas que se encontraban en la residencia universitaria. Y con ese material tú ibas pegando e intentabas hacer una cometa que luego era volada, ¿no? Entonces había como el gesto político, el caminar como experiencia estética, pero también la celebración y estas decisiones que se van tomando en el camino, ¿no? O sea, ahora lo cuento todo bien, hubo una crisis enorme entre todos, yo era el más en crisis.
Proceso creativo.
Claro, pero esa es una de las experiencias en aula que más me ha gustado, porque estábamos todos muy conectados y conectadas. Y quizás otra es reciente, que es un ejercicio que ya no está dentro de la... no fue en la universidad, sino fue un podcast que diseñamos con la profesora Karina Clavijo y que fue... lo trabajamos en una comunidad del norte de Esmeraldas, en Telenví. ¿Y cuál era el ejercicio? Era imaginar... nos preguntábamos, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar la tradición, los mitos, las leyendas, o lo que Karina dice, la filosofía oral, y cómo le damos un lugar a esta filosofía oral, este pensamiento del mundo afrodescendiente en un espacio que pueda ser circulado, ¿no? Entonces nos propusimos armar unos podcasts, primero entrevistar, hacer unos podcasts y trabajar con un grupo de jóvenes de la zona. Lo que fue interesante es que el podcast proponía, es un poco una narración especulativa que se llama, ¿no? ¿Cómo podemos imaginarnos este futuro volviendo a este pasado, ¿no? Entonces, ¿de qué punto de partida hay? ¿Cuál es esta tradición? Pero siempre empujando a imaginarte la tradición. Y claro que estarían atravesados, y siempre estuvieron atravesados muchas de las historias que contaban los chicos por salir de la comunidad, porque son comunidades precarizadas. Entonces el sueño es ir a la ciudad, salir de la comunidad. Son como contextos muy complejos. Lo interesante es que te permiten poner sobre la mesa el deseo de futuro también, y el deseo de progreso que también está presente, pero también el deseo de cómo puedes hacerte cargo de ciertas cosas. Y también lo otro, externalizar los problemas que decimos, ¿no? Pensar que la comunidad no es la del problema, sino que hay un problema estructural también que no responde a la comunidad. Pero también al volver a este pasado, a este concreto que tienes, dices, bueno, ¿qué herramientas tengo yo para responder a esta historia? Entonces esas dos experiencias, no sé si las resumí ahí brevemente, sí, han sido impotentes.
Bueno, podríamos enlazarlas en el podcast podcast. Cuando subamos este audio, pues se puede poner el enlace para que se revisiten, ¿no? Pues, Lenín, es que nos quedan 4 minutos.
Sí, se nos fue. Gracias por el espacio.
No, quería que me hablaras de la chicha como fermento.
Sí, como bueno.
Fermento rico.
Bueno, aprendí a hacer.
Como metáfora.
Aprendí a hacer, bueno, en mi casa hacíamos más guaraná. Mi familia, hablando ahora de interseccionalidad, mi familia es colombiana. Y ellos hacían guarapo, pero en los amigos míos, algunos ya, muy poca gente, hacían chicha. Y por alguna razón cuando viajas se te activan esas cosas que en tu casa no haces. Es como, creo que tiene que ver con una especie de sublimación de la nostalgia. Entonces me puse a hacer chicha. Pero también lo utilizamos para estos ejercicios de las narraciones especulativas en las comunidades. Pensamos que los fermentos en sí mismos son metáforas de transformación, ¿sí? Y empezamos a hablar del fermento como personajes que transformaban las cosas para diseminar y reproducir conocimiento. Estamos retomando esos ejercicios de muchos colectivos que ahora están hablando y trabajando la idea de fermentos como imagen política, pero es eso, la transformación, la efervescencia, ahora que estamos escuchando de fondo la efervescencia, la transformación, y es la idea de lo colectivo, ¿no? Un chispazo que transforma algo.
Que vivan las grietas y los gestos, y que entre grieta y gesto surjan posibles más bonitos de los que hemos vivido hasta el presente. Gracias, Lenín. Nos daría para hablar 24 horas, pero bueno, igual aprovechamos otro nuevo espacio de Contrabanda FM 91.4, Radio Libre Autogestionada y No Comercial de la ciudad de Barcelona.
Gracias por el espacio también y la charla.
Acabamos con tu rock favorito, Sally Mileto, Aguanta.
Aguanta, pueblo, aguanta.
Aguanta, pueblo, aguanta. Hasta la próxima.